Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana nos lo vamos a tomar muy, muy, muy caliente, tanto que nos va a quemar. Ahora lo van a entender. Les quiero contar algo. Cada noche, una de las cosas que tenemos que hacer, forma parte de nuestro trabajo, es decidir qué es lo primero que les contamos a esta hora. Nosotros en la radio le llamamos la apertura. ¿Con qué abrimos? A las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana. Y no se crean, porque esto del criterio, si quieren, bueno, llámenlo el olfato periodístico, no resulta fácil. Hay días en los que pues no hay ninguna duda, y nosotros y todos los demás abrimos, quédense con ese término, con la misma noticia. Pero otros, la actualidad te permite elegir y apostar por una apertura. Bueno, es lo que vamos a hacer esta mañana. Hoy apostamos por ocuparnos de nuestra casa. No de la SER, no, de esta casa no, del planeta. Y como eso a veces el planeta nos resulta inabarcable, miremos simplemente alrededor, al mar en el que usted vive, o a esa playa a la que lleva yendo muchos veranos porque su familia tuvo la buena idea de comprar aquel apartamento hace décadas en la costa. Y allí siguen yendo cada verano porque están los precios como para salir de España o irse a un todo incluido. Le hablo de esa playa a la que probablemente usted irá esta mañana, antes de que apriete mucho el calor. Esa playa en la que hace unos años usted decía eso de qué buena está el agua este verano, pero empieza ya a no gustarle la temperatura del mar. Le hablo incluso de ese río al que suele ir en el pueblo de la familia. El río que hace unos años bajaba fresco y caudaloso, pero lleva ya un tiempo que baja escueto, sin apenas agua. Verán, el pasado mes de julio, la temperatura de superficie del mar fue la más alta registrada nunca, jamás, desde que hay registros. Lo dice el último informe del Servicio de Cambio Climático, de Copérnicus, que también alerta de la sequía excepcional que está afectando a varios países europeos. Y de algo que nos resulta también muy conocido, del riesgo extremo de incendios que presenta este verano del 26. Así que hoy les hablamos de la casa de todos, que la tenemos manga por hombro. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días.
Hay tres realidades que queremos destacar de ese informe. La primera, la temperatura del mar. Eso que a lo mejor a usted le parece este verano una bendición, porque se puede echar al agua del mar sin pensárselo, porque el agua, ¡ay!, está muy calentita, pues eso... Eso es una tragedia, es una anomalía.
La capa más superficial de nuestros mares, la primera de todas, ha estado más caliente que nunca este pasado mes de julio, y eso se ha traducido en olas de calor marinas generalizadas que, en el caso de Europa, sobre todo en el Mediterráneo, han afectado a las comunidades costeras y también a sus ecosistemas. La temperatura media de los mares ha rozado los 21 grados.
Segunda realidad, la sequía, de la que nos vamos a ocupar esta semana, por cierto, porque tenemos que mirar a Europa, tenemos que mirar también a España. Ya nos daban antes algún dato de cómo en el País Vasco los ganaderos y el gobierno de Euskadi se están poniendo de acuerdo para intentar comprar forraje de manera conjunta, porque el ganado, por la sequía, ya no tiene que comer en los montes, como ocurría antes. Bueno, este es un verano de sequía extrema en algunas zonas del continente. Seguro que han visto algunas imágenes del Danubio, que son ya imagen del verano.
El informe, de hecho, pone el foco en ríos europeos. No solo se refieren al Danubio, también al Sena o al Rin, que llevan caudales muy por debajo de lo normal y que afectan incluso al suministro de agua. De hecho, la poca fuerza que llevan los ríos está poniendo en riesgo incluso la producción de energía en el continente. El informe destaca, sobre todo, lo excepcionalmente bajas que han sido las lluvias en España o en Francia.
Y tercera realidad, esta también la hemos comprobado de manera muy dolorosa este verano: los incendios. La tipología de los incendios explosivos, voraces, en un contexto de riesgo extremo.
Es una de las consecuencias más directas del calor y la sequía, porque de junio a julio se ha registrado en Europa Occidental el periodo más caluroso de la historia. A medida que los suelos se secan, van perdiendo capacidad de proporcionar un enfriamiento natural, y eso es la carne de cultivo perfecta para los incendios feroces a los que estamos asistiendo. El informe alerta que no solo se está ampliando el periodo de la temporada de incendios, también se están trasladando al norte.
Gracias, Isabel.
A ti.
Hasta luego. Estas últimas horas, hablando de incendios, hemos estado pendientes, lo estamos, de varios incendios. Uno de ellos en Huelva ha afectado a unas 8.000 hectáreas, ha quemado unas 4.000, y anoche seguía sin estar controlado, sin estar perimetrado. Vamos a actualizar la información a esta hora. Sara Castro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? El operativo para combatir el incendio forestal de Niebla cuenta ya con más de 600 profesionales. Durante la noche y esta mañana, los trabajos se están centrando en reforzar las líneas de defensa de las poblaciones evacuadas, mientras cerca de 500 personas continúan desalojadas de forma preventiva. Lo explicaba Antonio Sanz, consejero de Emergencias.
Pues hemos vuelto a recuperar la estrategia, especialmente de establecer una línea de defensa en torno a las poblaciones que ayer se desalojaron. Las 474 personas que han sido desalojadas ya en total, de las 70 que teníamos, más las que en esas poblaciones se hicieron.
Sanz señalaba que el incendio está siendo difícil, complejo y peligroso. El fuego activo desde el pasado jueves ya ha recorrido unas 8.000 hectáreas. El incendio avanza hacia la provincia de Sevilla, lo que ha llevado a preavisar al municipio El Madroño y cuatro de sus pedanías, aunque sin ordenar desalojos.
Segundo incendio que nos preocupa, que preocupa estas últimas horas, en Segovia. Ayer se ordenó el desalojo de miles de personas de dos municipios. Son municipios, sobre todo uno de ellos, que está básicamente ocupado por gente que tiene una segunda residencia allí. Por tanto, no se sabe cuánta gente puede haber, pero son miles, eso es seguro. Bueno, el desalojo se ordena por un incendio que ha cogido de nuevo fuerza estas últimas horas. Vamos hasta Segovia, buscamos la última hora. Rebeca Barroso, buenos días.
Buenos días. A última hora de la noche, el operativo veía con optimismo el incendio de Navas de San Antonio, que se mantiene en el índice de gravedad potencial 2. Todo ello tras una jornada en la que el terreno de pasto y las fuertes rachas de viento han facilitado la propagación del fuego. Ahora todo depende de la evolución del tiempo, en especial del viento. Los trabajos de esta noche se han centrado en consolidar el perímetro, especialmente las poblaciones evacuadas de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, mientras los vecinos de Valdeprado siguen confinados y alrededor de 400 afectados han pasado la noche en el Polideportivo Municipal del Espinar y de Villacastín. Por otro lado, sigue afectada la carretera SG-722 entre Vegas de Matute y Zarzuela del Monte por proximidad al incendio y se ha cortado durante la noche parte de la Nacional 603 por otro incendio registrado en la entidad local menor de Revenga. Este incendio sigue activo y, a pesar de tener una evolución favorable en la tarde de este domingo, ha preocupado su situación tras visualizar hasta tres focos, uno de ellos cercano al núcleo urbano.
Por cierto, que hoy a las 9:30 vamos a regresar a las zonas de Castilla y León y de Galicia que el año pasado quedaron arrasadas por el fuego.
Eso de que volverás a brillar, todas esas frases de amor que se le mandaban a las médulas cuando estaban echando humo, las médulas siempre han brillado, ¡pua! Siempre han brillado solas, siempre, porque nadie ha estado a su lado.
Es como cuando alguien muy cercano, muy cercano, muy cercano a ti se muere. Los primeros días estás en shock, pero después, con el paso del tiempo, necesitas hablar con esa persona, pues esto necesitas verlo, necesitas... Y ya no tiene nada que ver, por mucho que quieras, esto ya no lo vamos a volver a conocer.
El año pasado, el mes de agosto del año pasado, lo pasamos mirando a esas dos comunidades, a esos dos territorios, con el corazón apretado por ver cómo se quemaban lugares hermosos, muy hermosos y muy valiosos. Hemos vuelto a la zona un año después, en Castilla y León, también en Galicia, para que no ocurra lo que siempre pasa, que apagado el fuego, apagados los focos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Miles de personas se concentraron ayer en Ceuta, en una de las manifestaciones más numerosas que recuerda esa ciudad, para decirnos, para alertarnos de que nada allí es normal. Desde que hace más de 10 días, más de 70.000 personas entraron a nado en la ciudad. Nada es normal. No va a serlo en el corto plazo. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues esa es una de las grandes preguntas que se hace a la población. ¿Cuándo volveremos a esa normalidad? Una normalidad que no existe como antes, ni en las calles, ni en las playas. La población no va como lo hacía hasta hace 12 días, ni en algunas barriadas hasta arriba, ayudando para mantener alrededor de lo que se cree son unas 8.000 personas que todavía quedan en la ciudad. Ni la salida de los niños a la calle para jugar era lo que era o sucedía hace 12 días. Tanto es así que la concentración manifestación de este domingo mostraba de alguna manera ese hartazgo por haberse roto esa normalidad. Un ejemplo.
¿Dónde vamos el pueblo de Ceuta si nos echan de aquí y nos abandonan? A mí me parece indignante, hasta ganas de llorar.
Sentimos que el gobierno nos ha abandonado, que nos han vendido por un puñado.
que no es justo lo que están haciendo con nosotros. Somos españoles, tenemos los mismos derechos que el resto de España.
A todo esto, los organizadores pedían frontera segura, atender el drama humanitario o el mantenimiento de los servicios públicos, con reclamo a las administraciones para que busquen una solución inmediata.
Luego en el abierto, vamos a regresar contigo, Miguel Ángel.
Okay.
Por cierto, a esta hora les contamos algo que pasó ayer por la tarde y que demuestra que esta vez, al menos esta vez, el gobierno tiene cierta preocupación, incluso cierta anticipación. O al menos que sigue con mucha atención esos llamamientos que se están difundiendo a través de las redes sociales en Marruecos para un nuevo cruce, para intentar un nuevo cruce masivo, con fecha del 15 de agosto. Bueno, la novedad es que el ejército ha anulado todos los permisos de los soldados destacados en Ceuta. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, la decisión se ha comunicado este pasado domingo, pasada las 6 de la tarde, a través de una notificación a la que ha tenido acceso la cadena SER. El escrito va dirigido a todas las unidades desplegadas en Ceuta, entre ellas la unidad de logística, el batallón del cuartel general de la comandancia de Ceuta, el grupo de regulares, el regimiento de caballería, ingenieros, regimiento de artillería y también a los servicios sanitarios. Las órdenes son claras y escuetas, se cancelan hasta nueva orden todos los permisos de libranza de los militares desplegados en Ceuta. El motivo, según esta comunicación oficial, es la crisis migratoria, una crisis, dice el escrito, que ha obligado a incrementar las actividades de las unidades desplegadas en la ciudad autónoma. Consciente de las nuevas alertas que vigilan las fuerzas de seguridad, el jefe de la Comandancia General de Ceuta quiere a todos sus militares disponibles ante lo que pueda pasar.
Claro, esto tiene interés y tiene relevancia porque efectivamente les venimos contando desde la semana pasada que esos llamamientos que se están circulando en las redes en Marruecos sí que son para la inteligencia española motivo de preocupación o al menos motivo para estar, digamos, pendientes y alertas sobre lo que pueda ocurrir. Así que en este contexto se toma esta decisión tiene valor. Incluso tiene valor si lo comparamos con lo que no ocurrió antes del asalto masivo de finales del mes de julio, porque lo que en la SER les hemos contado es que hubo avisos de la inteligencia de lo que podía ocurrir y lo que no hubo fue un refuerzo de las medidas de seguridad en la frontera. Por cierto, esta va a ser la semana en la que las comunidades del PP, comunidades que domina Vox, en algunos ámbitos competenciales, en algunas políticas, den plantón al gobierno en la reunión prevista para el jueves. Una reunión convocada para empezar a organizar el traslado de menores desde Ceuta. Ya les aviso de que en los próximos días, y hasta esa reunión, la ultraderecha se va a ir envalentonando en su discurso sobre los menores no acompañados. Y ya les advierto de que, salvo sorpresa, es más que probable que los presidentes del PP de esas comunidades, ante ese envalentonamiento de Vox, callarán. Porque lo han hecho hasta ahora. Porque no han dicho nada. Porque es lo que está pasando y porque es lo que probablemente volverá a ocurrir. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en el PP capean sus contradicciones. En las comunidades autónomas en las que tienen mayoría absoluta han mostrado estos días su intención de arrimar el hombro de asistir a la reunión con Infancia. Pero los gobiernos que comparten con Vox dejan a los de Abascal el hueco, en el que los de Abascal lanzan declaraciones grandilocuentes o se tiran a los golpes sobre la mesa. En Extremadura, Aragón y Castilla y León van a plantar así de arrego el miércoles, avanzan que van a judicializar cada expediente de cada niño porque el futuro de cada uno pasa por devolverles a Marruecos. Pero en la aplicación del reparto entre comunidades de acogida eso ya se hace, se estudia si es posible la reagrupación familiar o si se les puede devolver a su país de origen con todas las garantías. La acogida implica darles una situación humanitaria mejor mientras se resuelve el proceso y se elige lo mejor para cada niña o para cada niño.
Y luego está la crisis bilateral entre España e Italia. Es curioso cómo estos días había algunos patriotas golpeándose así muy fuerte en el pecho porque España no respondía con contundencia a Marruecos. Y luego esos mismos, los medios incluidos, andan escandalizados porque España ha aplicado la reciprocidad con Italia. Es verdad que alguien puede decir hemos sido más duros con Meloni que con el rey de Marruecos. Bueno, en todo caso, a los controles en los aeropuertos les queda esta semana, al menos esta semana. Decía ayer el ministro italiano de Exteriores que le parece inaceptable qué cosas hay que oír, que España haya hecho lo mismo que han hecho ellos. Roma, Joan Soles.
Alarma a Ceuta. Los servicios secretos italianos advierten del riesgo de infiltración terrorista. El ministro Tajani califica de inaceptable el chantaje de España. Estos son los titulares de uno de los últimos informativos de la primera cadena de la RAI, la que la oposición ha bautizado como Telemeloni, con el apellido de la primera ministra. Titulares explosivos que responden mucho más a la propaganda que a la información, añade la oposición. Los dos vicepresidentes Tajani y Salvini cargan ahora las tintas en ausencia de una Meloni de vacaciones en un lugar no revelado. En la estampa, Tajani, líder del Partido Popular Europeo en Italia, dice temer que Ceuta se convierta en un centro de radicalización y reclutamiento yihadista. Y añade que la decisión de España de controlar a los pasajeros que llegan de Italia es incomprensible e inaceptable. Salvini, líder de la derechista Liga, va más allá, espera que Abascal, el líder de Vox, gobierne muy pronto en España, ha declarado a El Corriere, y asegura que Sánchez roza el ridículo.
El gobierno español decidió la semana pasada entrar en el cuerpo a cuerpo con Italia como una manera de enviar también un mensaje a otros socios europeos que puedan tener la tentación de usar esta crisis de Ceuta en clave interna, como creen que está haciendo Italia. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. El gobierno confiaba en que la situación podría reconducirse como con el resto de socios europeos, pero la resistencia de Italia ha llevado al Ejecutivo a aplicar esas mismas medidas que calificaban de injustas y discriminatorias. Lanzan así un mensaje a otros países que también se han mostrado críticos. España responderá si se toman decisiones como la de Italia, porque sostienen que la actuación ha sido rápida y la entrada no ha afectado a los socios porque ningún migrante ha podido cruzar la zona Schengen.
Que no ha habido ni una persona atravesado y ha llegado a la península en este momento, se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo.
Defender la dignidad de los españoles, decía ayer la vicepresidenta Sara Hagesen, que era el propósito de la medida, también que Italia reaccione y retire los controles cuanto antes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Zaragoza, la policía, la Guardia Civil sigue investigando el hallazgo de dos cadáveres el sábado en el municipio de Tauste. Una mujer y un hombre eran matrimonio. Él era fue un alto representante del sector agrícola en Aragón, por lo tanto el impacto allí está siendo mayúsculo. Ana García Cortés, buenos días.
Buenos días. Un doble asesinato que, según la investigación, aún bajo secreto de sumario, pudo cometerse durante la madrugada del viernes. No fue hasta el sábado, como dices, cuando Javier Sánchez y Esther Latorre, ambos de 60 años, fueron hallados sin vida en su casa. La alarma la dio un familiar al comprobar que no habían acudido a una comida familiar. Los dos presentaban heridas por arma blanca y por el momento las investigadores no descartan ninguna hipótesis. El matrimonio estaba muy implicado en la vida social y política del municipio. Eran una referencia del sindicalismo agrario. Escuchamos a la coordinadora de Izquierda Unida, Marta Bengochea, y al secretario general de UAGA, José María Alcubierre.
Ha sido un golpe terrible, terrible. Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados.
Pensaba en las personas que trabajábamos en la agricultura, que estábamos diariamente en nuestro sector, no solo aquí en Aragón, sino prácticamente en el resto del mundo.
Tauste, la localidad del matrimonio, ha decretado 3 días de luto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.